Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos y bendecidos días. Les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. ¿Qué les parece si tenemos un gesto misericordioso con los demás? En el control técnico, Jorge Monsonís, y en la redacción, Juan Gozalvo. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Desde la redacción, nuestro compañero Juan Gozalvo nos acerca en titulares la actualidad diocesana. Buenos días, Juan.
Buenos días, Paz, y saludos a la audiencia. El uso de la mascarilla ha dejado de ser obligatorio en los templos. Así se contempla tras la publicación del Real Decreto en el que se especifica dónde sí que es obligatorio, como es el caso de los hospitales o el transporte público. En este sentido, el vicario general, don Javier Aparici, remitió el mismo miércoles un comunicado a todas las parroquias de la diócesis, realizando una llamada a la prudencia y a la responsabilidad de cada sacerdote en la aplicación conveniente del Real Decreto, para lo que se debe tener en cuenta el tamaño y la ventilación de los espacios y la edad y características de las personas que se reúnan. El comunicado afecta únicamente al uso de las mascarillas, por lo que las demás disposiciones que afectan a la liturgia permanecen en vigor mientras no se dicte lo contrario. Hoy a las 11 de la mañana, la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de la Alcora acogerá la iniciación cristiana de un adulto que recibirá el bautismo, la confirmación y la primera comunión en una ceremonia que presidirá nuestro obispo, don Casimiro. Ya por la tarde se retoma la agenda de actos programados en este año jubilar con la inauguración de la exposición histórica denominada Germen y Diseño en el Museo de la Catedral de Segorbe. A continuación se celebrará una Eucaristía que estará presidida por el obispo, don Casimiro López Llorente.
Gracias por la información y hasta el próximo viernes, Juan.
Feliz domingo y hasta el viernes.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Dad gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. De la mano del salmista, la carta semanal de nuestro obispo nos exhorta a acoger a través de Cristo resucitado el gran anuncio de la misericordia divina. Y lo hacemos en este año de gracia en que celebramos el jubileo diocesano. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, San Juan Pablo II dispuso que el segundo domingo de Pascua fuera llamado Domingo de la Misericordia Divina. En efecto, Dios es amor. Dios nos crea por amor y para el amor pleno, para ser y vivir eternamente felices, participando de su gloria y de su vida. Dios es eternamente fiel. Dios nos sigue amando incluso cuando rechazamos su amor y nos alejamos de él por el pecado. Como en el caso del hijo pródigo del Evangelio, Dios espera nuestro regreso al hogar para darnos el abrazo del perdón. Dios nunca se cansa de perdonar. Su amor es compasivo y misericordioso, entrañable y tierno como el de una madre que sufre cuando un hijo abandona el hogar, y un amor que siempre está dispuesto al perdón. Así se va manifestando Dios en la historia del pueblo de Israel y lo hace de modo definitivo en su Hijo Jesús. Jesús, su persona, sus palabras, gestos y obras, todo en él nos habla de la misericordia de Dios. Jesús es la misericordia encarnada, es y muestra el rostro misericordioso del Padre. Jesús habla con palabras de misericordia, observa con ojos de misericordia, actúa y cura movido por la compasión hacia los necesitados, desheredados y pecadores. El misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesús, es la manifestación suprema del amor misericordioso de Dios. Por amor, el Padre envía al Hijo al mundo. Por amor, el Padre y al ser humano, Cristo se ofrece en la cruz al Padre para la redención de nuestros pecados. Por amor, el Padre acoge y acepta la ofrenda de su Hijo y lo resucita. Por amor, Cristo resucitado envía el Espíritu Santo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Así cantamos en la octava de Pascua. Con estas palabras del Salmo acogemos de labios de Cristo resucitado el gran anuncio de la misericordia divina que Él confía a los apóstoles. Paz a vosotros, les dice. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Antes de pronunciar estas palabras, Jesús muestra sus manos y su costado, es decir, las heridas de la pasión, sobre todo la herida de su corazón, fuente de la que brota la gran ola de misericordia que se derrama sobre la humanidad, para curar y sanar las heridas de nuestro corazón, para perdonar nuestros pecados. El perdón renovador llega a los hombres de todos los tiempos y hoy a través de su iglesia, de la iglesia del Señor. Jesús resucitado derrama el Espíritu Santo sobre sus apóstoles y en ellos a sus sucesores los obispos y a los sacerdotes. Solo el Señor resucitado puede confiar a otros el poder de perdonar los pecados en su nombre con el poder recibido de Dios. En el sacramento de la penitencia experimentamos de un modo pleno y eficaz la misericordia divina. Confesando contritos personal e íntegramente los pecados por la absolución del ministro de la Iglesia, el obispo o los presbíteros, recibimos el abrazo de la reconciliación de la Iglesia y con él el del mismo Dios. El año jubilar diocesano nos invita a la conversión y renovación personal y comunitaria. Es un tiempo de gracia para abrirnos a la misericordia de Dios, para reconocer nuestros pecados, para confesarnos y dejarnos reconciliar con Dios y con los hermanos. Como en el caso del hijo pródigo, Dios mismo nos espera, sale en nuestro encuentro y nos ofrece la gracia del perdón amoroso mediante la Iglesia en el sacramento del perdón. El jubileo nos ofrece la gracia de experimentar personalmente la misericordia de Dios. Él nos espera para perdonar y olvidar nuestros pecados. Su misericordia va incluso más allá del perdón de los pecados. Nos ofrece la indulgencia plenaria que a través de la Iglesia alcanza al pecador ya perdonado de sus pecados y lo libera de todo residuo de pecado, capacitándolo para obrar con caridad, para crecer en el amor y no recaer en el pecado. Dios cura y sana nuestras heridas. Dios sana las huellas negativas que los pecados dejan en nuestros comportamientos y pensamientos que nos empujan al mal. La misericordia de Dios transforma nuestros corazones para poder ser misericordiosos como el Padre. El jubileo nos llama a acercarnos al sacramento de la confesión, que será ofrecido con mayor tiempo y disponibilidad por los sacerdotes. Es un tiempo para acoger la indulgencia jubilar, peregrinando a la catedral, confesando y comulgando en la misa, haciendo la profesión del credo y orando por el Papa y sus intenciones. Acojamos el don pascual de la misericordia que la Iglesia recibe de Cristo resucitado y nos ofrece con abundancia en nuestro año jubilar. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Ayer se celebró la Jornada Diocesana de la Familia. Fue una jornada muy especial, pues este año también estamos celebrando iniciativa del Papa Francisco, el año de la familia Moris Laetitia, por lo que la celebración se enmarca en una jornada festiva y que se ha organizado con la esperanza de que pueda convertirse en una tradición anual. Hoy nos acompaña el director de cine Juan Manuel Cotelo, protagonista de la charla de la jornada. Juan Manuel, buenos días y muy agradecidos de que nos acompañes.
Gracias a vosotros, buenos días.
Este fin de semana nuestra diócesis La Familia va a ser la protagonista. La familia es la institución más valorada, pero también la más atacada. ¿Cómo resolvemos esta contradicción, Juan Manuel?
Pues perdiendo poquito tiempo en análisis y mucho tiempo en pasar a la acción. O sea, la familia no es un tema teórico para debatir, para discutir, para pensar, sino que es el campo de trabajo de cualquier persona, la primera obligación, la primera responsabilidad, el primer trabajo de cualquier persona es su propia familia. Entonces, ya digo que no es un campo para teorizar, sino para decir, bueno, yo en concreto, en mi casa, ¿qué puedo hacer para que la vida de familia sea más agradable para todos? Entonces creo que sobre todo es eso, es intentar proteger nuestra propia familia y eso protege a toda la sociedad, porque cuando uno en su propia casa ha aprendido pues cuestiones de educación de unos con otros, de servicio de unos con otros, de perdón, de alegría, de esfuerzo, pues luego cuando sale a la sociedad esa persona está acostumbrado a vivir esas pautas de familia, Mientras que si en las familias es una especie de pura convivencia, como podría pasar en un hotel de unos con otros, pues claro, luego se crea una sociedad muy fría. Así que, nada, si queremos cambiar la sociedad, el mundo, creo que lo más práctico y concreto es empezar a vivir las normas sociales en casa. Y eso es un gran remedio.
¿Cuáles son las, desde tu punto de vista, desde luego, las mejores herramientas para proteger la institución familiar?
La primera es el servicio. Esa palabra está como desprestigiada, ¿no? Pues no, prestigiemos la palabra servicio. El servicio, generosidad, compartir. Hoy creo que se podría decir que vivimos una sociedad tan donde se ha elogiado al egoísta, ¿no? El egoísta, el triunfador, el que no se compromete con nadie más que consigo mismo. Ese se le pone pues pinta de héroe, y en realidad los héroes son los que viven para los demás. Entonces creo que la primera tarea es recuperar el prestigio del servicio de unos a otros, y unido a eso el sacrificio, o sea, que también es otra palabra desprestigiada. Y nada en la vida que merezca la pena se consigue sin sacrificio. Todo exige sacrificio, las cosas buenas merecen sacrificio. Así que es darle valor al sacrificio, al mismo sacrificio que elogiamos en los deportistas, pues elogiemos el sacrificio en las relaciones personales. Y con eso creo que nos irá muy bien a todos.
Juan Manuel, Infinito más Uno suma ya varias películas. A mí me gustaría que, aprovechando el día de hoy, nos contaras algo más del resto de proyectos de la Fundación, porque Infinito más Uno tiene para todos los públicos, ¿no?
Pues sí, vamos creciendo poquito a poco. Es un trabajo muy en equipo, con la ayuda de los propios destinatarios, los espectadores, tanto de cine como a través de las redes sociales, pues son los que soportan la misión de la Fundación. Tenemos más proyectos de película, pero también de series online. Dentro de poco vamos a lanzar un portal de información nuevo, que tampoco puedo adelantar demasiado porque va a ser pues noticia dentro de poquito. Así que bueno, todo tiene que ver con lo que dice Jesucristo, ir al mundo entero y anunciar las buenas noticias. Yo creo que de las malas noticias estamos muy bien informados. Hay un servicio súper profesional de información de malas noticias, pues hay que hacer eso mismo para informar de las buenas noticias. O sea, que para equilibrar la balanza, porque si las malas noticias nos hunden, realmente nos afectan, ¿no? Nos entristecen, nos preocupan, nos llenan de miedo, de enfado, pues las buenas noticias hacen todo lo contrario. Y es que nos elevan, nos animan, nos dan fuerza, nos dan esperanza. Pues hay que llenar el mundo de buenas noticias. Creo que es urgente y necesario.
Juan Manuel, ¿y cómo sumarse a Infinito más Uno? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues gracias por preguntarlo, porque me da pie a decir que a través de nuestra página web, que es infinitomasuno.org, pues hay mucha gente que se suma. Hacemos ahí un llamamiento directo, ¿no? ¿Quieres ser locomotora nuestra? Llamamos locomotoras a los que empujan esta misión. Y afortunadamente salen personas ya en 40 países, de gente que dice, yo quiero ayudar. Y ya cada uno pues ve lo que puede hacer. Algunos son ayudas económicas, vía pues donaciones. Otras son personas que colaboran para dar a conocer nuestros trabajos en su entorno. Por supuesto, gente que reza, porque realmente creemos en la oración. Creemos que no es un acto bonito y decorativo, sino que es eficaz. Creemos que la oración de unos por otros es una herramienta poderosa. Pues estos son los distintos modos de sumarse a la Fundación Infinito más Uno.
Pues muchas gracias por explicárnoslos, Juan Manuel Cotelo. Gracias por mostrar la acción de Dios en el mundo. Gracias también por tu creatividad para anunciar el Evangelio y sobre todo por poner en valor la familia. Ojalá sepamos cuidarla a través de los actos de servicio, como decías, de unos con otros. Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, hasta siempre.
Gracias por acompañarnos en este Domingo de la Divina Misericordia. Les esperamos el próximo viernes en el Espejo de la Iglesia de Segorbe, Castellón. Que tengan un feliz y bendecido domingo.